Entonces, para los pues, que no pudieron venir hace 8 días, llegamos como a la. Acordamos que podíamos poner un texto de algún hermano, pues, de algún autor, que hablara sobre un tema de los temas, pues, que pertenecen, pues, a lo fundamental de la iglesia, del Señor. Y hablamos del libro que se llama El Evangelio de Dios, de Wasman Nee, un autor que se llama Wasman Nee. Sí, no, porque Wasman Nee ni ningún otro autor tenga, pues, ningún mérito, como decía Jaime ahora, o algo en sí mismo, sino que a través de ellos, pues, nosotros podemos aprender muchas cosas que les fue revelado. Y no solamente, pues, a través de la palabra, el compartir con los hermanos, sino que estos libros y estos textos que estos hermanos han dejado nos enriquecen muchísimo, ¿sí? Y a través de ellos podemos crecer también y hacer esos estudios. El primer capítulo se llama El pecado, los pecados y el pecador, ¿sí? Quedó dividido en dos partes. Empezamos hace 8 días y vamos a tratar de terminar hoy también la primera parte. La segunda parte del primer capítulo, para ya darle continuidad, pues, al siguiente capítulo, creo que es el amor, que es el que sigue, ¿cierto? Bueno, entonces, que hicimos un recuento de cómo llegó el hombre a estar o a ser pecador. ¿Por qué fue que sucedió? Le hicimos una lectura de Génesis 3 y allí descubrimos que en realidad fue lo que sucedió. El hombre prácticamente, como dice en Romanos, vendió, ¿cierto? Vendió su gobierno, vendió lo que el Señor le había dado, la responsabilidad que él tenía de representar al Señor aquí en la tierra. Todo lo que está en el cielo, todo lo que está en el Padre con el Hijo y todo lo que está en lo espiritual, el Señor, pues, lo viene y hace la tierra, crea al hombre y quiere poner su todo lo que él es, ponerlo en el hombre, ¿sí? Él le da, él sopla en el hombre su espíritu, lo que no hace con ninguna otra cosa creada en la tierra, cosa visible, ¿sí? Y el hombre entrega todo eso a Satanás. El hombre, en vez de responder con la palabra de Dios, lo que Dios le había dicho a él que no hiciera, ¿sí? Que era comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Como hizo el Señor Jesús cuando fue tentado. El Señor Jesús, cuando fue tentado, él respondió como debió haber hecho Adán. Gracias a Dios, pues, que el Señor sí lo hizo. Y el Señor enfrentó con la palabra al enemigo, y el enemigo tiene que huir de ahí porque no tiene ningún poder ni cómo prevalecer el enemigo por la palabra de Dios. Entonces, Adán y Eva escuchan lo que el enemigo tiene para decirle, y el enemigo siembra ese pecado en el hombre. De allí, entonces, el hombre pasa a ser pecador, y pasa esa condición de pecador, ¿a quiénes? A toda la humanidad, ¿sí? Por eso es que nosotros somos descendientes de Adán, ¿sí? Nosotros tenemos una sangre, un linaje, heredamos todo lo que viene de Adán, ¿sí? Entonces, por eso decimos que nosotros somos pecadores. Esa fue, pues, como la introducción antes del capítulo, que eso no está, pues, en el capítulo. Establecimos una diferencia entre pecado y pecados, ¿sí? Y de acuerdo a la palabra, lo que está en Romanos, leímos que el pecado como tal se refiere a una fuerza, se refiere a una ley, a un poder, a un control, ¿sí? Algo que hace parte de nuestro ser, ¿sí? ¿Y qué dijimos de los pecados? ¿Cuál es la diferencia? ¿Te recuerdan? Los pecados son aquellos hechos externos, ¿sí? Pecaminosos, que se cometen con todo nuestro cuerpo, ¿sí? Eso es la manifestación del pecado. Entonces, llegamos a una conclusión, es que el hombre es pecador, ¿sí? Y por lo tanto comete pecados, ¿sí? No es que los pecados hacen que el hombre sea pecador. O sea, el hombre, desde que nace, nace en esa condición. Todos nacimos en esa condición, ¿sí? Entonces, nos encontramos en una condición terrible. El ser humano, todo el ser humano, todos tenemos que darnos cuenta de eso. Gracias a Dios, que es todos los que estamos acá, pues, se nos ha revelado el Señor y nos ha mostrado esa condición en la que nosotros nos encontrábamos. Hablamos en pasado porque nosotros ya no nos consideramos así, ¿cierto? El Señor nos ha dado libertad. El Evangelio de Dios son buenas nuevas, ¿sí? Y nosotros tenemos que, o entendimos, y los demás seres humanos que no han entendido, tienen que llegar a ese entendimiento, pero no, algunos no quieren, otros dicen que van a esperar un tiempo, que no es el momento, ¿sí? Pero tiene que haber una revelación de ese pecado en cada uno de nosotros, de cada uno de ellos, así como pasó en nosotros. Y es que nosotros necesitamos libertad, necesitamos que ese poder que nos controla ya no esté ahí, ¿cierto? Entonces, establecimos la diferencia entre lo que es pecados y pecado.
El pecado nos viene como por herencia de Adán y los pecados, porque nosotros los queremos cometer.
Sí. Todo el que es nacido en Adán
Es pecador.
es pecador. Nace ya con el pecado, ¿sí? Bueno,
Por ejemplo,
digamos.
un bebé, Isabela, uno dice, ella no ha hecho nada, pero ella es pecadora no porque haya hecho algo, es porque es descendiente, tiene la misma descendencia naturalizada, ya es pecadora, ¿sí? Que como consecuencia de eso va a cometer pecados. Pero ahí, ¿por qué no le dicen, no, es que un niño inocente? No, la Biblia dice que por Adán todos fueron constituidos pecadores, todos. Eso es lo que dice Jorge, ya es pecadora, no es porque haya hecho pecados, es porque es pecadora, va a ser pecado después. ¿Sí? La diferencia.
Trae la herencia,
el Señor le dice que es necesario que nazcamos de nuevo, pero entonces le dice, ¿cómo es? ¿Cómo vamos a nacer de nuevo? Pues si ya tenemos cierta edad, dice, nacer de la vida del Señor, de la nueva vida.
Sí. Entonces hablamos que para los pecados necesitamos perdón. Sí, para los pecados necesitamos justificación. Necesitamos que alguien pague el precio. ¿Sí? Necesitamos un sustituto. ¿Sí? Y lo veíamos en el Antiguo Testamento muchas veces. Con tantos sacrificios y ofrendas, lo que se quería decir era que al colocar nuestra mano o la mano de lo que ellos, los hebreos, hacían sobre el cordero o sobre el sacrificio, están diciendo que él iba a pagar. ¿Sí? Que él iba a pagar por ellos. Y eso para los pecados. Entonces, ¿cuántos corderos había que, o cuántos sacrificios había que hacer diarios?
Una cantidad.
Ah, muchísimos. Había que pagar un precio por muchísimos, ¿sí? Todos los días y todo el año, ¿sí? Y ahí vienen pues una serie de fiestas del Señor donde también se hacen unos sacrificios, ¿sí?
Como tenían ganado.
El Señor mismo daba, sí, él
daba la provisión.
daba la provisión para eso. Y decíamos que para el pecado necesitamos ser liberados. Todos los textos que de pronto no los estoy citando acá, pero los leímos, si ustedes lo quieren, se los puedo pasar o está en la grabación. Todo está ¿en dónde? En Romanos, en lecturas de Romanos, ¿sí? Porque Romanos 1 hasta Romanos 5, 3, yo lo tengo acá, 5:11, ¿de qué habla? De que el hombre ha pecado, ¿sí? O sea, dice que el hombre ha pecado porque ahí se nombra una cantidad de cosas que ha hecho el hombre, ¿sí? Que lo ha llevado a separarse de Dios, a enfrentarse a Dios, a ser soberbio, orgulloso, ¿sí? A no ser consciente de la ofensa que tiene delante de Dios, ¿sí? Y del 5:12 hasta el 8 habla de que el hombre es pecador, ¿sí? Entonces, para establecer esa diferencia entre esos dos. Todos los textos pues están, como les acabé de decir. Romanos 5:19 nos dice que todo lo que es nacido de Adán es un pecador, todo el que es nacido de Adán. ¿Y quiénes son todos los que son nacidos de Adán? Todos nosotros. O sea, aquí no hay ninguno que pueda decir que no ha nacido, que no viene de ese linaje. ¿Excepto quién? Pues hay uno que sí, que no viene de allá, ¿cierto? Sabemos nosotros que él no es pecador, que él fue examinado en todo. ¿Cierto? Así como un corderito se examinaba, el Señor pasó también por esa prueba.
Oye, mire que genéticamente el Señor Jesús, el espermatozoide le puso el Espíritu Santo. No fue otro hombre
Sí.
descendiente de Adán, sino que fue engendrado de parte de Dios sin pecado. Sí, a
Por
diferencia
eso
de los
era
otros.
perfecto.
Exactamente. Viendo ese detalle también ahí, en él.
Y leíamos el texto de Primera de Juan. Y donde dice que nosotros vamos a la luz, y todo aquel que va a la luz tiene conciencia de pecado, y el que dice que no tiene pecado, ¿sí? Es mentiroso, ¿sí? Y decíamos también allí que hay una diferencia, y es en y sobre, ¿cierto? O sea, nosotros cometemos pecados, pero nosotros, el Señor nos ha dado la libertad de ese pecado, ¿sí? Por el precio que Él ya ha pagado. En Juan 16, 8, no sé si lo alcanzamos a leer, pero es un texto que todos conocemos. Y a mí me llama la atención que el Señor dice, vamos a leer, 16, 8.
No lo leímos.
Bueno, cuando Él venga, y está, ¿a quién se refiere ahí? A la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, hay algo que me llama mucho la atención, y es que él dice que nos va a convencer de pecado, ¿cierto? Ese pecado es lo que vamos a hablar, que en nosotros hay pecado. O sea, Él no está diciendo que nos va a convencer de que algunos asesinan, de que otros son mentirosos, o sea, esos son los pecados, ¿sí? Pero nosotros, ¿en qué hacemos énfasis? Nosotros cuando queremos tratar los pecados, lo que Jaime comentaba del árbol y los frutos, los pecados son los frutos, la raíz que es lo que nosotros queremos quitar es el pecado. Si nosotros no cortamos la raíz, el pecado no se va a acabar. Pero nosotros vamos y tratamos con los frutos. Vamos y cortamos un fruto que representa cada pecado y no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque más adelante, ¿qué va a suceder? ¿Qué van a salir? Unos nuevos frutos, ¿sí? Entonces, el pecado se trata es desde su raíz. O sea, hay que tratar es el pecado, no los pecados. Bueno, los pecados también, porque nosotros pedimos perdón. Porque 1 Juan dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿cierto? Él es fiel. ¿Sí? El Señor es fiel a sí mismo, a lo que Él ha hecho, ¿sí? O sea, que Él no puede decir que no nos va a perdonar los pecados, porque si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona, ¿sí? El Señor lo habla desde el Antiguo Testamento, a todo aquel que deja de hacer lo malo, que deja la iniquidad, que confiesa, ¿cierto? El Señor siempre llama al arrepentimiento. Entonces, vamos a leer varios textos ahí en Juan. Ahí en Juan, empecemos en 3:15 y 16.
¿3:15?
Sí. Vamos a hacer énfasis en una palabra y es creer. ¿Sí? ¿Qué pasa con el que cree? ¿Y qué sucede con el que no cree? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Voy a leer el 36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y entonces, ¿qué notamos nosotros? Que el pecado como tal es no creerle a Dios, ¿sí? Es no creer lo que Dios nos está diciendo a nosotros. ¿Cómo llegar a Él? ¿Qué somos nosotros? ¿En qué posición estamos? Tantas cosas que Dios nos ha dado, tantas cosas que son como tesoros, que nosotros debemos darle tanto valor. Por no creerle, no le damos el valor que le damos, y muchas veces pisoteamos cosas, ¿cierto? Que Dios nos ha dado. El pecado es no creerle a Dios. O sea, es tan sencillo. No está diciendo usted por lo que usted hace a diario, por lo que ofende a Dios, por lo que ofende a los demás, a sus hermanos. No, es por no creerle a Dios. ¿Sí? ¿Viene qué? La ira de Dios. Los que se rehúsan a creer en el Hijo. ¿Sí? Y qué tan importante es creer en el Hijo. ¿Sí? Por eso Dios ha puesto al Hijo. Por eso nosotros creemos en el Hijo. ¿Sí? 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y otra vez, ¿y qué? Y cree, ¿cierto? Cree al que me envió. ¿Tiene qué? Vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. ¿Quiénes son todos esos muertos? ¿De quién nos está hablando ahí? nos está diciendo que nosotros estábamos muertos delante de Dios. O sea, no hay ninguna vida en nosotros, no hay nada en nosotros que nos sostenga delante de Dios, ¿sí? Pero si nosotros creemos, viene la vida, ¿sí? Ya no hay condenación, ya no está la ira de Dios. Entonces, empecemos como a tener en cuenta esas cosas para saber en qué lugar Dios nos ha puesto solo por el hecho de creer.
Pero perdón, yo creo que creer y también obedecer, porque yo que me gano con decir que creo en Dios y soy bien mala persona, ¿no? Tengo que creer y obedecer a Dios también, porque él
aquí en un texto que acabo de leer, Jorge, en la versión textual, en el 3:36 de Juan, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él.
O sea, que lo que yo digo, hay que creer y obedecer.
Está haciendo referencia a lo que pasó en Génesis, ¿no? Porque en Génesis hubo el hombre desobedeció, ¿sí? Desobedeció, no le creyó y fue rebelde. O sea, cosas que no vienen de Dios, sino que vienen de Satanás directamente, porque él es el que genera la rebelión, la rebeldía, ¿sí? Y la desobediencia, así como dice el texto en la Biblia textual, en lo que está leyendo Alejo. 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado. Mire que el texto anterior está también relacionado, está hablando, diciendo que el Padre ha puesto al Hijo y que debemos creer. Y aquí dice algo similar: la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién es el que ha enviado al Hijo? Padre. Que todo aquel que ve al Hijo, y qué maravilloso para nosotros es poder decir que nosotros vemos al Hijo, ¿cierto? Que nosotros tenemos esa fe y esa esperanza del Hijo. Y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nosotros tenemos que tener esa certeza de que en aquel día vamos a ser levantados, nuestro cuerpo va a ser diferente, vamos a ser restaurado lo que nuestro cuerpo, todo nuestro ser, va a ser quitado todo este dolor que nosotros cargamos, todas esas cosas que nos suceden a diario, ¿cierto? Va a haber algo nuevo. El 47, de cierto os digo, el que cree en mí, otra vez, tiene vida eterna, ¿sí? Y el 11:25 les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Cuál es el pecado lo principal o cómo se le ofrece? Es no creerle. Si nosotros no le creemos a Dios, ahí, mejor dicho, estamos condenados. Merecemos que venga toda la ira, que caiga toda la ira sobre nosotros. Estamos muertos, dice el Señor, pero aquel que cree tiene vida eterna, ¿sí? Aquel que cree en aquel día va a ser restaurado, se va a manifestar como dice en un texto, lo que hemos de ser, lo que el Señor va a manifestar en nosotros. Juan 16:8, que lo leímos ahora, entonces, no se habla de muchos pecados, ¿sí? No habla de pensamientos sucios, no habla de asesinos, no habla de fornicadores, no, es que el Señor va a revelar, nos va a convencer de pecado, ¿sí? ¿Y cuál es ese convencimiento de pecado? Ahí más adelante está, dice, de pecado por cuánto, el 16:9, ¿por cuánto qué? Porque es pecado, porque no creemos en él, porque no creen en él, ¿sí? Ese es el pecado. Luego de allí, pues ya proceden los demás pecados, ¿sí? Ya hay el árbol y los frutos. Bueno, otra parte de ese capítulo donde el hermano hace énfasis es en tres aspectos del pecado. Tres aspectos que son ante Dios, ante la conciencia y ante la carne, ¿sí? Ese ante Dios, yo pienso que nosotros, pues nos hemos dado cuenta hace poco, o lo digo por mí mismo, y es uno siempre habla de lo que ha recibido, de lo que el Señor le ha dado, de la salvación, ¿cierto? De que ya no, de que ya tiene vida, de que el Señor lo ha trasladado. Pero yo siempre me he puesto a pensar, ¿y qué sucedió ante el Padre? O sea, ¿cómo ve el Padre eso? O sea, verdaderamente le hemos dado la magnitud de ese pecado, como ¿qué debería hacer el Padre, cierto? Entonces, vamos a leer Romanos 6:23. Romanos 6:23 habla de la paga del pecado, ¿sí? Es un texto que nosotros... Eso ya nosotros lo tenemos aquí escrito, ¿cierto? Y en nuestro corazón. Sabemos que la paga del pecado es la muerte, desde el principio, ¿sí? Por eso las ofrendas, por esos sacrificios. Que va a haber una paga por el pecado, ¿sí? 6:23, ¿cierto? Ahí está. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, más el regalo, como dice en esa versión, Alejo, es vida eterna en Cristo Jesús.
El pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, el Mesías, Señor nuestro.
Eso. Entonces Dios nos regala la vida eterna. La vida eterna en Cristo, ¿sí? La vida eterna en Cristo. Cristo que es nuestro Señor. Sí, pero el pecado tiene un pago, tiene que haber justicia. Vamos a leer un texto en Isaías 59. Sí, 59. Vamos a leerlo todos. Tremendo ese texto. Verdaderamente yo pienso que el Padre está... Lo que está diciendo ahí. Voy a leer desde el 2. Voy a leer desde el 1. Lo tienen todos, ¿sí? 59. Isaías, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, gracias a Dios, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho que división entre vosotros y vuestro Dios, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hay entre el pecado y Dios? División, o sea, ahí no tiene cómo pasar, pues, al otro lado. Estamos separados, divididos. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero al principio leíamos que no se ha agravado su oído para oír, ¿cierto? El Señor, o sea, cuán maravilloso es el Señor y bueno y misericordioso con nosotros. En un solo texto, él da esperanza, pero él también es firme, ¿cierto? En su justicia y en su santidad. Y el pecado, y va a revelar el pecado, ¿sí? Y es lo que nosotros debemos hacer. O sea, nosotros debemos confesar y revelar y sacar eso de ahí. Para que no haya división entre nosotros y el Señor, ¿sí? Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Y incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Mire que ahí habla de las obras, ¿sí? Pero lo que usted decía ahora, nosotros somos hijos de Dios y nuestras obras cambian. Ya no nuestras obras son obras de iniquidad, ¿sí? Ya no son obras de rapiña, ya no están en nuestras manos, ¿sí? Sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. Este texto no se les... O sea, es semejante a otro texto, ¿cierto? En Romanos. Ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. ¿Qué es lo que atestigua contra nosotros? Mire que ahí está hablando, los pecados, ¿sí? ¿Delante de quién? Delante de Dios, ¿sí? O sea que Dios está hablando ahí de su soberanía, de que Él va a pagar, de que Él debe ejecutar un juicio, ¿sí? Debe haber un juicio, porque hay algo que está atestiguando en contra de nosotros, ¿sí? Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y ¿qué? Rebelión, lo que hablamos ahora, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, ¿y qué? Y la verdad, ¿qué pasó con la verdad? Fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y lo afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de coraza. Lo hemos cantado, ¿cierto? Está en Efesios, ¿cierto? También algo similar. Con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Miren esas tres palabras, justicia, venganza y celo. Gracias a Dios que nosotros hemos creído, ¿sí? Que sobre nosotros no vienen estas cosas, porque nosotros hemos creído en el Hijo. Vamos a ver más adelante. Como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago de sus adversarios. ¿Qué decíamos nosotros en Romanos 6:23? Que ¿cuál es la paga del pecado?
La muerte.
Sí, la muerte. Él viene a dar el pago. A dar el pago a sus adversarios. Gracias a Dios que ya no somos adversarios. Y el pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera sobre él. Y vendrá el Redentor a Sion, ahí hay esperanza. Vendrá el Redentor. Y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la palabra de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Voy a saltarme al 61.1. Y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Eso dónde se dijo? El Señor Jesús en Lucas. El Señor Jesús, cuando Él empieza su ministerio, Él lee ese texto, cae ahí en el rollo, no estaba pues con números, pero cae ahí en ese texto y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado, ¿a qué? Lo que estamos hablando nosotros, el Evangelio, a predicar buenas nuevas, ¿a quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Sí ven? Entonces, nosotros sabemos, pues, por todo lo que está allí escrito, que el Señor va a proferir o el Señor va a ejecutar. ¿Sí? El Señor va a venir el juicio, va a venir la ira, El Señor tiene celos, todo lo que hemos leído ahora. Pero gracias a que el Señor mismo, el Señor Jesucristo, un día en la sinagoga leyó este texto. Y hablando de sí mismo, este texto habla de nuestro Señor. Habla de las buenas nuevas, de que hay salvación, de que del Evangelio. Él mismo fue el que lo proclamó. Él no levantó a otro, sino a él mismo vino y él mismo pagó el precio. ¿Sí? No hubo ni un linaje de hombre, no fue por voluntad de sangre, de varón, ¿sí? De hombre, de ninguno, sino que fue por voluntad de Dios. ¿Sí? Él mismo fue el que proveyó el sacrificio, el cordero. Entonces, ese aspecto del pecado ante Dios nos debe a nosotros a mover, a considerar estas cosas, de que delante de Dios hay el pecado o nosotros estamos muertos espiritualmente. Hay división y estamos separados de Dios, ¿sí? En los que todavía pues se encuentran en este pecado. Nosotros pues ya hemos recibido libertad, lo que leíamos hace 8 días. Ahora, en la conciencia, no sé si algún hermano quiere comentar algo sobre ese texto, sobre lo que acabamos de leer. Tenaz, cierto, tremendo.
Dice no solo eso, aquí se ha promulgado el año de gracia de Yahweh, sino también dice, y el día de la venganza de nuestro Dios. Ahí está hablando de la segunda venida del Señor.
Sí.
Bueno, y más allá, que está hablando de Cristo, está hablando
del Espíritu. Que realmente nosotros merecíamos la muerte y que el Señor mismo tuvo que morir. O sea, lo que nosotros merecíamos, Él lo pagó. La muerte misma, Él la sufrió. Y de pronto uno muchas veces mira el castigo, sí, la cruz y ya. Pero es que el castigo en sí era que Él no iba a estar con el Padre en ese momento. Que estaba alejado de Dios mismo, que él había perdido todo contacto con Dios y todo el pecado del mundo recaía sobre Cristo. O sea, él llevaba todo el pecado del mundo. Entonces, por eso, él tiene la capacidad de ir por el mundo, salvar a los que estaban en el mundo. De hecho, así lo dice. Voy a resaltar como ese hecho, que el Señor cargó todo el pecado, todo. No hay nada que a él se le escape. Aún lo que de pronto nosotros... todavía no sabemos qué vamos a hacer, pero el Señor ya sabe, ya lo conoce. De pronto, si en algún momento fallamos, el Señor ya conocía y Él ya había llevado eso, porque el Señor cargó todo el pecado del mundo. Entonces, resaltar ese hecho, que de todas formas Dios sí hizo justicia. Él tenía que saciarse, tenía que saciar su justicia de alguna manera. Y era en Cristo, no había otra forma. Había uno que tenía que pagar el precio por todo.
Sí.
En el campamento del valle, en medio de una oración, yo días antes estaba leyendo, creo que el Levítico, me acuerdo, y decía que los padres tenían el derecho de que si sus hijos les obedecían, llevarlos a que los apedrearan. Yo estaba orando. Me acordé de algo que había hecho en contra de mis papás. Y me acordé de eso. Y yo no sé si fue que me lo imaginé o fue que el Señor me mostró. De hecho, es que había mucha gente alrededor mío. Y mis papás me tenían ahí en toda la mitad. Y entonces todos me iban a apedrear. Y yo decía, no, me metí en este lío. Y estaba súper asustada. Cuando escuché una voz que decía, no, háganmelo a mí. Y fue automático que dejaron de mirarme a mí. Y yo no le vi la cara, solo escuché la voz y solo lo que escuchaba era que le daban piedras a él. Y yo decía, ¡guau! Descansé, como cuando después reflexioné y yo, ¡ay! Eso era mi castigo. O sea, sentí como esa, ¡uf! De la que me salvé. Entonces sentí ese peso de que de verdad yo me merecía eso y que fue alguien que no tenía nada que ver, recibió eso por mí. Eso fue algo...
Que sí,
y que habla Malcolm, por ejemplo, eso también lo menciona en el Salmo 139, de que el Señor ya sabe las cosas desde que antes uno, me permiten leer, lo dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera en los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartados pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y sé en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Todos sabemos que somos perfectos y necesitamos ser guiados por el Señor.
Qué bueno, pues, con eso que me contó Anisa, que el Señor le reveló a través de esa experiencia, porque que otro que no tenga claro eso se queda dándole vueltas a los mismos pecados, no solamente lo que sucedió con sus padres, sino lo que cada uno tiene como su dificultad, que sabemos que cada uno tiene, ¿cierto? Y nosotros batallamos, queremos hacer cosas, queremos movernos, queremos, o sea, hacer algo, pero es que el Señor ya pagó, el Señor ya echó sobre sí, ¿cierto? Pero nosotros no nos dificulta tanto creer eso. O sea, eso es un problema que tenemos los creyentes, o yo lo digo por mí, que es difícil. Es que no es, no me tengo que esforzar, no tengo que comprar, no tengo que pagar, no tengo, no, es creer, el Señor está ahí, el Señor ya lo hizo, el Señor ya pagó, ¿sí?
Me recuerdo una escena que llegan los judíos y le preguntan al Señor, pues, ¿qué era lo que tenían que hacer? Porque ellos hablaban de muchas obras. Y el Señor les dice, no, es que es solamente una obra, que creáis en el cual Él ha enviado. Pero entonces uno está acostumbrado a hacer tantas cosas, y el mismo Pablo dice que quién me librará de este cuerpo de muerte, pero él hablando de que lo había intentado de tantas maneras, pero él dice, gracias doy a Jesucristo, señalando a uno solo, el cual le da libertad en toda su vida.
Bueno, entonces... entonces, ante Dios, sabemos que el Señor tiene que Él debe ejecutar el juicio, o sea, Él lo va a hacer, ¿sí? Pero sabemos que los que creen, entonces el Señor ya los pasa pues a vida eterna, ¿sí? Ahora, otro aspecto, la conciencia, ante la conciencia. 3:20, Romanos 3:20. Ah, el texto que leí a Alejo ahora, que dice que la venganza, es decir, el día de la venganza. En Lucas, el Señor llega solamente a proclamar el año nuevo. Yo lo acabé de mirar. Ese punto no lo toca, pero el Señor lo va a hacer. Y es verdad lo que usted dice, es en la segunda venida. Por eso el Señor ahí no lo lee. El Señor deja...
No correspondía en ese momento.
Lo que pasa es que Alejo leyó ahora que decía que... Yo leí en Isaías 61... uno, y el Señor está en la sinagoga, entra y él lee y ese texto, y que está hablando de sí mismo, pero el Señor no lee hasta un punto, o sea, hay una comita y dice el día de la ¿qué? El día de la venganza. Entonces él no lo lee en Lucas, él no lee, o sea que él no vaya a venir ese día, sino que va a venir en su segunda venida. ¿sí? Que lo que decía ahora Alejo de eso que estaba leyendo. No es que nos lo vaya a hacer.
Mire, el Señor pagó por nosotros, ¿cierto? Pero el Señor también dice, por ejemplo, en Juan 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, nosotros no nos debemos conformar tampoco con decir, no, es que el Señor ya pagó por nosotros y tranquilo, no. Tenemos que guardar los mandamientos del Señor también porque le tenemos que mostrar ese amor, esa gratitud.
Sí. En Romanos 3:20, bueno, ahí y los textos, el contexto pues de ese capítulo, se dan las razones por las cuales vino pues la ley, ¿cierto? Pero el 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Bueno, algo que este hermano comenta ahí, o sea, es como vernos nosotros ahí, casi que somos así. Nosotros queremos como a todas sobornar la conciencia, ¿sí? O apaciguarla, ¿sí? O apagarla. Sabemos que los que no conocen al Señor, pues la conciencia es como si la tuvieran apagada. Pero nosotros, ¿y cómo, qué cosas hacemos nosotros para sobornar la conciencia? ¿Usted hace algo malo?
Se justifica.
No, ¿a través de qué?
Eso no está mal, eso no está mal.
Pero es que
si en el contexto dice
comparándolo con otro.
Exacto. Sí. Y es que es un punto de vista. Su punto de vista es muy exagerado.
La conciencia y empieza la conciencia nos acusa.
No, pero es que yo
la conciencia nos
conde. Es que yo no mato, yo no robo, yo no corrijo, yo no.
Sí. Es a través de la ley que viene el conocimiento de pecado. Pero nosotros queremos apaciguarla. No sabemos que la conciencia a nosotros nos acusa mucho o nos condena, ¿cierto? Y nosotros queremos hacer cosas, ahí es donde vuelve otra vez, hacer obras, ¿cierto? Ciertas cosas que calmen la conciencia. Nosotros tenemos que tener en nuestra conciencia paz, ¿sí? Tener claro que tenemos paz en nuestra conciencia. Nosotros confesamos los pecados y sabemos que somos pecadores, pero nosotros confesamos porque sabemos que el Señor es fiel y que el Señor nos va a limpiar, que Él es nuestra paz. Ahorita leíamos en Isaías que no había paz, ¿cierto? Muchas veces, varias veces repitió, no, el Señor es nuestra paz, ¿sí? Entonces, uno de los aspectos del pecado es en la conciencia. ¿Cómo vamos a manejar nosotros y cómo vamos a tener la claridad en nuestra conciencia de que somos limpios, de que no tenemos que empezar a pagar o a apaciguar o a sobornar nuestra conciencia, ¿no? Nosotros hemos de claridad en eso, ¿sí? Entonces, ese es un segundo aspecto. El tercer aspecto es en la carne, ¿sí? Tenaz también. Vamos a leer Romanos 7:5. Vamos a leer varios de Romanos 7. Luego vamos a leer Romanos 8. Y terminamos ahí. Ah, bueno, sí. Si alguien alcanza el tiempo, leemos un texto en 1 Juan que usted estaba ahorita nombrando, ¿sí? Del nuevo, de nacer.
Lo de que, nacer de nuevo.
Eso. Entonces, 5, versículo 5. Porque mientras estábamos en qué? En la carne, ¿no? Sí. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban, ¿qué? Que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, ¿sí? Entonces, recalcamos lo que produce el pecado. El pecado tiene el control en la carne. Y si nosotros, mientras estamos en la carne, pues se van a dar esos frutos, ¿sí? ¿Qué frutos? Frutos que nos van a llevar a la muerte, ¿sí? 14, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice Pablo, soy carnal. Y dice que vendido al pecado. Fuimos vendidos al pecado.
Dice vendido a la esclavitud del pecado.
A la esclavitud del pecado. O sea que somos esclavos del pecado. No tenemos voluntad. Si un esclavo no tiene ningún voluntad, es gobernado, es manejado por otro. ¿Y quién es ese otro que tiene el control? El pecado. ¿Sí? Mientras estamos en la carne, estamos hablando de la carne. 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El bien, la carne, si nosotros más vamos a esforzar en nuestra carne a hacer el bien, no va a salir el bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nosotros no mora el bien. Sí, porque el bien, eso. ¿Cómo dice?
Porque hago el mal que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero.
Eso hago. ¿Sí? Bueno. 23 al 25. Pero veo otra ley, lo habíamos leído hace 8 días. Hablamos de que el pecado es una ley. Otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, me controla. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? Querer hacer algo en la carne, algo bueno en la carne, querer agradar a Dios en la carne, es ir en contra del río. ¿Cierto? O sea, el río nos va a arrastrar. No tenemos ningún poder, ningún control. No tenemos nada que hacer en la carne. ¿Sí? Si tratamos de resistir al pecado en la carne, verdaderamente sentiremos que su poder. Eso está ahí, pues, entre comillas, dicho por el hermano. Nosotros verdaderamente vamos a sentir su poder. ¿Sí? Y no vamos a vencer si nos esforzamos en la carne, no vamos a poder. Bueno, pero viene la otra parte. Pasemos a Romanos 8. Uno debe leer Romanos 7, pero es después Romanos 8, ¿cierto? Casi que eso tiene que ser así para hallar la esperanza de salvación. 8.3. ¿Qué? ¿Va a decir algo? 8.3. Bueno, lo voy a leer todo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Los que qué? Los que no andan conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Él ahora, el anterior, antes, en el capítulo anterior estaba angustiado, miserable de mí, que sí, pero vea que ahora no. Ahora dice que me ha librado el Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en su propia carne. Uy, gracias a Dios, ¿cierto? Él mismo, lo que nosotros no podemos hacer, Él sí lo pudo hacer. Él condenó al pecado en la carne, o sea, Él pasó, como lo cantamos nosotros, se vistió de humanidad. Yo pienso que la misericordia de Él, Dios es tan misericordioso, porque él sabe qué es lo que nosotros, por lo que nosotros pasamos. Él habitó entre nosotros, ¿sí? O sea, ¿cómo no va a tener una persona tanta misericordia, sí? Porque vivió, porque sufrió, porque padeció. Nosotros vemos, por ejemplo, ahora el ser humano está en una condición de pobreza, de humildad, pasa a una condición más de mayor abundancia, está en un de mayor privilegio, que normalmente qué sucede. Hay un texto en el Señor, que el Señor lo dice, lo cierto, trata mal a los que vienen de allá también, cierto, eso sucede mucho entre nosotros, pero con el Señor no, cierto. El Señor viene, se viste de humanidad, pasa por lo que pasó, y Él nos considera a nosotros, incluso nos llama hermanos, ¿cierto? Y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Bueno, para que la justicia de la ley, 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿sí? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque ya tenemos libertad, ¿no? Nosotros ya tenemos libertad. Muchos andan en la carne, nosotros tenemos ahora la libertad de andar en el Espíritu. Si nosotros andamos en la carne, pues vamos a dar fruto, el fruto de la carne. Pero el Señor no nos llama a eso, sino andar en libertad, andar en el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, entonces miren esto, pensar, ocuparse, los designios, vivir, ¿sí? todo está hablando ahí de la carne. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, lo que decía ahora, ir a hacer cosas en la carne, es ir en contra del río, no podemos, la carne no lo puede hacer, ¿sí? Los que viven según la carne tampoco pueden agradar al Señor, no podemos agradar al Señor en la carne, ¿sí? Nosotros ya no vivimos en la carne, sino que vivimos en el Espíritu, y si por el si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivificará. El Señor lo va a hacer, ¿sí? Vivificará. Eso está en un tiempo futuro, ¿sí? Ahora no, ¿cierto? Pero ahora nosotros tenemos, ya no estamos a la merced, como leíamos en el libro de McIntosh, sino que estamos a merced del Espíritu de vida, ¿sí? Por eso podemos andar en el Espíritu. Pero el Señor nos vivificará nuestros cuerpos mortales. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues, no habéis recibido el espíritu de esclavitud, lo que leí ahora Alejo, a la esclavitud del pecado, ¿cierto? Sino, para estar otra vez con temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mire el lugar donde el Señor nos ha puesto. El lugar privilegio donde nosotros estamos, ¿cierto? Por gracia, o sea, no lo merecíamos, el Señor nos lo regaló, el Señor nos lo dio, y no solamente, sino que Él mismo vino y pagó por nosotros, Él fue el sustituto por nosotros, la muerte venía sobre nosotros, todo el juicio de Dios, la ira, no cayó sobre nosotros, nos salpicó la sangre, pero no cayó sobre nosotros, gracias a Dios.
Y nos limpió también.
Ahí, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, vuelve a hablar en futuro, que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, ¿cómo será eso? ¿Sí? Esa gloria venidera, ¿cierto? Revestidos totalmente de Cristo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esa gloria venidera va a ser la manifestación de los hijos de Dios.
Hay un aspecto ahí que explicar, hermano, ya cuando vimos que en esa parte ahí hay un esos hijos, cuando habla de hijos de Dios se utilizan diferentes palabras en el idioma original. Una aquí, cuando por ejemplo Juan dice hijitos, quiere decir que apenas están conociendo al Señor, entonces están todavía muy chiquitos. Y aquí,
como
bebés, pero aquí habla, espera la revelación de los hijos de Dios, y ahí es la palabra huyos, o sea, hijos maduros. O sea, que Él quiere, la esperanza que Él quiere es que la iglesia pues esté resplandeciente, y que quienes estemos dentro de la iglesia, cuando Él venga la segunda vez, que seamos hijos maduros.
Eso no es la fe que el hermano ya dijo.
Sí. Él va a saltarme al 23. Y habla así, dice, y no solo ella, está hablando de la creación, ¿no? Sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Pero esa adopción habla de qué, la redención de nuestro cuerpo. Vuelve y habla sobre lo que va a suceder en nuestro cuerpo, ¿sí? No lo que ya sucedió en nuestro espíritu, ¿sí? Nosotros ya somos hijos, clamamos a Abba Padre. Sí, nosotros ya tenemos vida y tenemos paz, ya tenemos la vida eterna. Eso nosotros lo tenemos que tener muy claro, la vida eterna ya está en nosotros. Sí, pero dice que la redención de nuestro cuerpo, esperamos eso. 26, de igual manera, el Espíritu dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Porque si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él, ¿sí? Pero nosotros sí lo tenemos. y el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad. Debemos creer en esto. O sea, esto es lo que más me da dificultad a mí, ¿cierto? Porque es que nosotros tenemos a dónde acudir. O sea, nosotros tenemos que clamar al Señor, al Espíritu que habita en nosotros, ¿sí? Porque nos ayuda en nuestra debilidad. Porque qué hemos de pedir, como conviene, lo sabemos. Pero el Espíritu mismo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme la voluntad de Dios, mire esto, intercede por los santos. ¿Sí? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? El 29 hay una palabra que es clave de lo que nosotros somos hechos. Somos hechos conformes, ¿a quién? ¿A la imagen de quién? A la imagen de su Hijo. ¿Sí? 32. Él no escatimó, el que no escatimó ni a su propio Hijo, de lo que venimos hablando, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. ¿Sí? 34. Nosotros, ¿qué condenación hay sobre nosotros, hermanos? ¿Sí? O sea, ¿quién nos va a condenar? ¿Por qué? Cristo es el que murió. Más aún, Él también resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Sí? Igual que el Espíritu. Y por eso, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si nada nos puede separar del amor de Cristo. Esas cosas que están ahí escritas, ni persecución, ni hambre, nada. 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Sí? Ahora sí, vamos al texto de Juan. ¿Por qué? Porque habla de los hijos de Dios, de que hemos recibido la adopción, de que Él nos llama hijos, ¿sí? De que nosotros ahora podemos clamar por Padre, sí, Abba Padre.
Primera de Juan
11:13. El texto de donde se habla del nuevo nacimiento es de Nicodemo. El Nicodemo llega a hablar con el Señor y él está en el capítulo 3. Y el Señor le dice que es necesario nacer, ¿cierto? Este ya lo busco.
Primera de Juan o San Juan.
Juan. Bueno, Juan 3:5 dice: de cierto os digo que el que no naciere, ¿sí? Y ahí el Señor habla de nacimiento, por eso se dice de los creyentes que necesitan ese nuevo nacimiento, ¿cierto? Necesitan nacer de nuevo, no físicamente, sino en el espíritu. Y que no naciere de agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Sí, nosotros tuvimos que tener un nacimiento en la carne, todos pasamos por ahí, pero tenemos que tener un segundo nacimiento, un mejor nacimiento que es en el espíritu. Juan 1, del 11 al 13, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, y vuelve otra vez y recalca, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Ese le recibieron, es una voz activa, ¿sí? Es que como muchos dicen, bueno, usted necesita recibir al Señor, necesita ser salvo, eso se queda ahí, o sea, se dice que es como vender algo, ¿cierto? O sea, no, es tomarlo, esa voz que hay ahí es de recibir, es de lo tomo, pero no solamente recibo, si lo tomo, sino que yo ya de ahí en adelante me muevo ahí y ya me muevo como un hijo de Dios, ¿sí? Ese potestad es un don, ¿sí? Es un don de ser hechos hijos de Dios. ¿El don qué es? Es un regalo. ¿En qué nos convierte? En hijos. El hijo es un derecho legal. ¿Sí? O sea que ahí, digamos que esa justicia que cayó sobre el Señor ya nos da la libertad a nosotros. ¿Sí? El Señor nos llama hijos. Nos hace legalmente, nos hace hijos. Por eso nosotros lo podemos llamar Abba Padre. O sea, nos adoptó. ¿Sí? Cuando un hijo se adopta, o sea, hay un documento legal de que nosotros o que el hijo pertenece a esos padres o que es de esos padres, y ellos tienen una obligación con esos hijos. Sí, en la ley humana pasa esas cosas, pero el Señor no nos va a hacer eso con nosotros, porque el Señor ya hay una paternidad, ¿cierto? Hace poco veíamos un video, hace 8 días veíamos un video de que todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Veíamos el video, eso no es así. El texto es claro que a los que creen, ¿cierto? Que a los que creen. O sea, todos somos creados, todos somos creación, ¿cierto? Hay que establecer esa diferencia. Todos somos creación. Nosotros tenemos una hermandad con todos los seres, con todos los seres humanos, ¿cierto? Porque somos creación, pero no todos somos hijos de Dios, ¿sí? No todos los que han sido creados son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no creen en el Hijo de Dios.
Todos hemos sido adoptados.
Porque no todo el mundo acepta al Señor y lo reconoce como su Dios.
Bueno, todos los que nacen vienen de una misma sangre. Sí, el Señor en ese texto dice que somos engendrados, no somos engendrados de sangre. Sí, el ser engendrados pues habla de padre y de hijo, pero dice que no somos de sangre ni somos ni voluntad de carne, sino de Dios. Esa sangre significa que todos venimos de una misma sangre, ¿no? Esa sangre es la que nos hace todos nacer en Adán, pero este nuevo nacimiento, gracias al Señor, ya no es en esa sangre, ya no es por esa carne, sino que es de Dios, ¿sí? Entonces, pues hasta ahí lo que tenía pues de ese capítulo, hermanos.
Hablaba eso con mi familia y me quedaba sorprendida cómo hay una actitud de rechazo hacia la Biblia, hacia la palabra. Tremendo. O sea, ¿que por qué ahí lo dice? Entonces, no, ¿cómo así? Si él los creó a todos, los hizo vivo. O sea, empiezan a levantar sus propios pensamientos frente a eso y rechazan.
Formas de acercarse a
Entonces,
Dios.
y para mí ha sido muy fuerte leer ahí cuando dice que el que no ha creído ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre él. Entonces yo me quedo mirando a alguien que definitivamente no creyó, ay, hasta que lo diga, ya está. Y eso me ha generado como carga delante de Dios y compasión de gemir por eso, para que sea abierto y haya un respeto por la palabra de Dios, porque hoy en día ya
La mayoría de la gente dice que eso es que evolución de la materia, qué pesar. Que bien
No,
existe mucha gente dice.
porque como siempre nos han dicho que todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo así? O sea, tengo que recibir a Cristo, tengo que aceptar a Jesucristo para poder ser hijo de Dios. No, yo soy hijo de Dios porque ya Él me creó. ¿Sí? Entonces hay un rechazo a lo que dice la palabra frente a eso.
Y lo que ahora le digamos es que el primer pecado o el pecado es no
No
creer
creer
en
en
el
el
Hijo.
Señor.
Y la obra del Espíritu Santo es los convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. A raíz de no
Sí.
creer en Él se originan los
Mucha.
pecados. Se origina la mentira, la falta de fidelidad, se origina la deshonestidad, todas las cosas porque no creen en Él, porque no lo
Porque si uno no
conocen,
cree en Dios,
porque no
tampoco
les
tiene
interesa
temor ni
conocerlo.
respeto.
Ese es el principio. Por eso ahí dice, si el Espíritu Santo viene a convencernos de pecado por cuanto no creen en mí, a raíz de no creer en Él se generan las demás cosas. El problema no es la fornicación, el adulterio, el problema es que no creen en Él. Si no creen en Él, se
Es
originan
como la
todas.
raíz y el
Exacto.
fruto.
Ese es el pecado. Los pecados son los frutos de
Como
ese
ese
pecado.
fruto.
Exacto. El origen. Pues oremos. Y también, Jorge, pues si ora por Alejo que está hoy de cumpleaños, darle gracias al Señor por
Por
él.
los enfermos que hay en la iglesia, en las familias, por las
Amén.
bendiciones laborales.
Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, por revelarnos, Señor, lo que tú eres, lo que tú has hecho, lo que tú harás, Señor, a nosotros. Gracias, Señor, por tener misericordia, Señor, por tener amor, por tener paciencia, Señor, porque aún, Señor, hay paciencia, hay misericordia sobre la tierra, Señor, tantas personas que faltan, Señor, para que lleguen, Señor, a adorarte, Señor, a creer en ti, Señor, por todos aquellos, Señor, por los que nosotros oramos, Señor, padres, hermanos, familiares, Señor, los pequeños, Señor, los hijitos, los sobrinos, Señor, nuestros amigos, tantas personas, Señor, que nosotros oramos y ponemos delante de ti, Señor, cada día, Señor, que están constantemente en nuestros pensamientos, Señor. Pedimos, Señor, que tu Espíritu, Señor, que pide las cosas con gemidos indecibles, que tú mismo que intercedes por nosotros, Señor, los ayudes, Señor, les quite, Señor, las vendas, que limpie sus oídos, Señor, que puedan verte a ti, Señor, que puedan disfrutar, Señor, de la vida, de ser hijos tuyos, Señor, que puedan ver, Señor, tu justicia, Señor, que tú vienes y vas a traer juicio, Señor, que hay pecados, Señor, que no creen en ti, Señor, lo que tú has hecho. Pedimos, Señor, por todos ellos, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos des, Señor, sanidad, Señor, que sane nuestros cuerpos, Señor, que tú, Señor, nos ayudes en todo lo que necesitamos, Señor. Gracias porque tú nos sostienes, Señor, tú nos sustentas, Señor, tú nos das, Señor, más de lo que merecemos, Señor, tú das, Señor, para nuestro diario vivir, Señor, gracias. Pero oramos, Señor, por lo más importante, por nuestra vida, por la vida eterna, por poder trabajar, Señor, contigo, hacer las cosas que tú quieres hacer, Señor, agradarte, Señor, en todo, darte a ti la honra y la gloria, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, esta localidad, Señor, la localidad de nuestros hermanos, las localidades en otros lugares, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos, Señor. Fortalécelos a todos, Señor. Haz de todos, Señor, una iglesia que esté firme, que esté entregada, Señor, a ti, que quiera limpiar sus vestiduras, que quiera estar consagrada a ti, Señor, en todo lugar la iglesia, Señor. Pedimos para que sea luz verdaderamente, Señor, y de testimonio de ti, Señor. Gracias, Señor, por todos nuestros hermanos acá en Armenia. Señor, gracias por Alejo, Señor. Guárdalo, Señor, bendícelo en todo, Señor, en todo, Señor. Ellos dan testimonio, Señor, de ti, de lo que tú haces en sus vidas. Gracias, Señor, por su bebé. Gracias por su empresa, por lo que hacen acá en Armenia, Señor. Como, Señor, tú lo sostienes, vemos tu mano poderosa. Gracias por sus vidas, Señor, por Alejandro y Danixa y sus niñas, Señor. Guárdalo en tu nombre, lo bendecimos, Señor. Llévalo con bien, Señor, prospera su camino, Señor. Que su andar sea conforme a tu verdad, que haya rectitud en su corazón, Señor. Que tú, Señor, estés en sus pensamientos, Señor. Que tú habites en su corazón, Señor. Desde ahora, para siempre, Señor. Gracias, Señor. Llévanos con bien, Señor, a todos, a nuestros hogares, Señor. Bendícenos en tu nombre, Señor. Y guárdanos en tu nombre, Señor. Amén.
Como dice el hermano Yair, un año más en el Señor.